a Connie Stipicich y a don Enrique Mujica. Jóvenes,
muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Es difícil empezar, no empezar el programa sin recordar o sin plantear un poco la contingencia de lo que está ocurriendo en Valparaíso. Daría la impresión, por la información disponible, de que el incendio, no sé si la expresión controlado sea la correcta.
Sí, pero, es la correcta. Liquidado es lo que viene después, que es cuando ya está definitivamente apagado. Claro. Ayer, claro.
Porque puede venir
sí,
claro,
por supuesto,
otro en una semana más.
Ayer conversamos nosotros con el director ejecutivo de la CONAF y a la una y tanto de la tarde ya estaba controlado el 99% del incendio.
Claro, lo que pasa es que hemos aprendido unas cosas bien notables, como por ejemplo que los incendios se propagan por debajo de la tierra. Uh-huh. Hemos aprendido a además que la segunda capa después de la primera capa vegetal contiene actividad ígnea, no sé, actividad con carga de fuego importante, digamos, en términos de que si aparece viento o se da cualquier condición distinta, se puede volver a desatar. Pero probablemente, como decía la Connie, estamos en la etapa en la cual ya podemos empezar a limpiar los lugares, a contar las casas y a determinar el desastre social que se, el desastre social que se está produciendo.
Y la reconstrucción,
¿eh? Contención, control, liquidación, esos son los tres pasos.
Claro, exactamente. Ahora, el problema, entiendo que hasta que no ocurra la última etapa, que es la liquidación,
20 días por lo menos,
no se puede hacer nada, digamos, no. Es decir, no se puede empezar a trabajar prácticamente en nada. Hay problemas adicionales que se están produciendo con la manera en la cual están llegando las ayudas. Hay, siempre ha habido una serie de advertencias respecto a lo complejo que es entender que es la lógica de cómo funcionan las ayudas cuando se trata de zonas en las cuales, por ejemplo, hay tomas o zonas que no hay títulos de propiedad. Ahí se empiezan a producir una serie de problemas. Las municipalidades no pueden entregar ayudas formales, ni subsidios, ni nada por el estilo. Hay una serie de riesgos que empiezan a aparecer. Y ayer me decía una autoridad vinculada al tema, decía que, por ejemplo, un problema que se está teniendo es que es un problema positivo, entre comillas, es la cantidad de voluntarios poco preparados que llegan, digamos.
La cantidad de voluntarios.
Bueno, pues todo es ayuda espontánea, sí. No todo, pero buena parte de ayuda es espontánea, inorgánica, familiares, amigos de gente que se vio afectada, que van a ayudar a la remoción de escombros, que inventan sistemas rudimentarios para la remoción de escombros. No estoy criticándolo, obviamente, que
sí,
uno
claro.
Necesita la ayuda y no se va a poner fino hasta ahora de...
No, lo que pasa es que... Hubo un par de incidentes en que patrullas militares intentaron evitar el paso, por ejemplo, grupos universitarios que iban a ayudar, y para evitar un enfrentamiento los dejaron pasar. Pero me explicaban ayer que hay un tema fundamental respecto al calzado, básicamente por el riesgo que implica, o sea, las zapatillas,
los guantes,
la protección, las mascarillas,
la cantidad
de tóxicos que hay en el aire.
Bueno, el aire está súper contaminado, ya se hicieron pruebas y ya es un tema de salud pública, lo complejo que está la situación para la salud de los niños, de los jóvenes, bueno, y de la población.
En ese sentido, una cosa que se pide es que las cuadrillas sean cuadrillas organizadas, que se utilice, ojalá, zapatos de seguridad, que se utilicen guantes, que se utilicen mascarillas, que se utilicen protecciones para el pelo, que además sea gente con capacidad física adecuada, porque es un trabajo eminentemente físico. Hay una, por ejemplo, anoche la gran escasez, me decían, era de bolsas, sacos y bolsas para reunir los escombros.
Agua.
Para reunir los escombros, porque el problema práctico es que la gente, la primera tentación, lo primero que hizo la gente fue sacar los escombros en la misma condición a la calle, con lo cual se bloquearon calles. Entonces, se generaron una serie de problemas adicionales a eso. En fin, hay mucha ayuda inorgánica. Ahora, la ayuda siempre es bienvenida, pero
sí,
con niveles de organicidad resultan.
Y es complejo también cuando uno escucha las declaraciones de la gente, es la protección que están tratando de ejercer sobre los pocos bienes que les quedaron, incluso algunos autos quemados. Los pobladores insisten en protegerlos porque pueden ser vendidos como chatarra. Y eso, ¿a qué voy? Es que también hay una cuestión que habla del estado de situación de nuestras relaciones humanas en Chile, y no es nuevo lo que voy a decir, sino que más bien hay estudios y se ha escrito harto acerca del tema, sobre la confianza social.
Social.
El capital social, la famosa confianza. Porque ayer escuchábamos gente bastante tranquila, ¿no? Enervada, que uno podría decir estos están bajo un estado de shock o son gente agresiva y belicosa, sino que más bien gente normal que decía, bueno, yo no me voy a mover de acá porque me quedó un catre o me quedó incluso, por eso te digo, un auto viejo que el tipo decía, si yo me muevo acá y no lo protejo, va a venir alguien, lo va a sacar como y lo va a vender como chatarra y los pocos pesos que puedo obtener por esto, los perdí. Eso creo que es súper sensible porque habla de... Son vecinos, son gente que vive en un mismo entorno y que desconfían.
Ahora, a mí lo que me preocupa... O sea, ahí hay un tema, ¿verdad? En el que trabajar con Milagro a largo plazo, pero yo creo que una cosa en la que hay que poner el foco ahora y que es probablemente la conclusión que uno saca de escuchar a los urbanistas, a los arquitectos, que conocen la región, que conocen la zona, Iván Poduje ayer, Antonio Lipta y también que estuvo en el Aire Fresco, y es si las autoridades se van a atrever o no se van a atrever a sacar a la gente de la zona de riesgo.
Es que sea un punto.
Esa es la gran pregunta, porque ayer ya uno escuchaba a pobladores diciendo no, pare, yo voy a reconstruir aquí, yo de aquí no me muevo. Señora, usted no puede volver a construirse aquí.
Bueno, pero ¿cómo convencerla?
Bueno, es que esa es la pregunta.
¿Cuál es la...? ¿Cómo convencerla
esa
uno?
Es la pregunta.
Segundo, ¿cuál es la alternativa?
¿Qué le ofreces a cambio?
¿Qué le ofreces a cambio?
¿Qué le ofreces a cambio? Es que esta es una cuestión de pantalones, como decían antes, de pantalones y de meter la mano en los bolsillos de los pantalones.
Claro, pero uno piensa más que son decisiones emocionales de las personas, y no, pero no son decisiones emocionales, ojo.
No.
Hay decisiones bastante racionales ahí en el tema de, bueno, okay, yo me muevo, pero ¿qué me das tú a cambio? Y es muy obvio que pase eso. Pero ese es un tema, yo creo que el tema que mencionó la Connie es clave, porque ahí vamos a notar al tiro, de inmediato, si esta tragedia va a provocar un cambio sustantivo o un cambio cosmético, porque el cambio cosmético me refiero a que en los mismos lugares peligrosos se instalen casas mejores.
Es que eso no puede pasar.
¿Mm? Es que el problema
es la pregunta. Y la otra pregunta, el paso siguiente, porque una es no permitir, ¿verdad?, que se siga edificando en las zonas de riesgo, o sea, aprovechar esta coyuntura para sacarlas de ahí. Y la otra es... Si te vas a replantear o no te vas a replantear ya definitivamente una planificación de verdad de Valparaíso.
¿Y dónde lo llevan?
¿Tú sabes cuánto lleva la discusión del plano regulador? 17 años.
Sí, claro. Ahora, hay
¿pero dónde sabes? Parte esa gente? Que tiene además una cultura de la del cerro.
Del cerro.
Sí.
No sé, o sea, más rato podemos preguntar alternativas con la conversación que vamos a tener, pero...
Sí, exacto, porque hay gente que conoce la zona. Ahora, pero hay un problema dramático y es la razón por la cual yo puedo ser relativamente pesimista en términos de que eso debe evitar. La gente que habita, el problema fundamental es la gente que habita en las quebradas. La gente que habita en las quebradas no tiene títulos. Por lo tanto, no es gente que tenga alguna capacidad de, comillas, transacción y que sea, por esa condición, sujeto de ayuda estatal. El punto es, aquí tiene un subsidio para que usted se cambie. Tráigame su título de dominio y yo le entrego el subsidio. No existe.
Es que no es requisito tener el título de dominio
para entregarles ayuda. Sí, absolutamente.
Ayuda social.
Absolutamente. Mm. Absolutamente. Tienen que.
Pero ¿cómo regularizas a la gente de las tomas, por ejemplo?
Es que
son regularizables.
Pero si fue el gran problema del terremoto. El gran problema del terremoto del 27F fue que todas las ayudas, los subsidios, se planteaban de reconstrucción, de arriendo, de cambio. Gente que vivía en zonas, por ejemplo, en el caso del terremoto fue muy claro, gente que vivía en zonas inundables. Entonces dijeron, no, usted no puede vivir ahí, pero yo le voy a dar un subsidio importante para que se cambie. Tráigame el título de dominio donde vivía y yo le paso la plata. Porque si no, ¿a título de qué le estoy entregando un subsidio a alguien?
¿A título de que no tiene donde vivir?
No, sí, pero es que eso es otro. Eso no es, no, pero eso no es derivado de la emergencia. Ese fue el gran problema que ocurrió con el 27F. Las reparticiones públicas, y en ese sentido es la gran ventaja que tienen los organismos, las organizaciones privadas de salud, de ayuda, el Techo para Chile, el Hogar de Cristo, y una serie de fundaciones e instituciones que no están reguladas por las normas que obligan a que el alcalde tenga exactamente claro a quién le entregó y qué le entregó, porque si no está, y además está bien que así ocurra, porque si no se lo puede llegar a acusar de malversación. Entonces hay todo un tema respecto a cómo se reciben las ayudas, cómo se inventarían, cómo se distribuyen. Entonces la cosa no es coser y cantar, lamentablemente. Por otro lado, y lo que planteaba Enrique, la gente no vive ahí por un capricho. no vive ahí por la vista, vive ahí porque está cerca de los lugares en los cuales eventualmente trabaja, vive ahí porque se han generado redes, vive ahí,
porque son sectores marginales, además que son posibles de, sí, de tomárselo ahora,
informalmente. Es la cuña de que los pobres no eligen dónde vivir, claro. Es donde pudieron caer, digamos, en esa situación particular de la gente de las tomas, ¿eh? Porque como decía Nicolás, que hay gente que tenía que pagaba contribuciones también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, pero el problema de la gente de las tomas y también de la gente que paga contribuciones, es que finalmente el cuál es el costo para ellos, tú lo planteas como una decisión racional, y es completamente racional. ¿Cuál es el costo para ellos que los cambien a 10 kilómetros del lugar en que están? Es brutal, claro. Es brutal. Entonces, por
esas planificaciones, esas planificaciones urbanas, yo no soy experto en eso, pero por lo menos lo he escuchado expertos, que son re peligrosas. Al final es lo mismo que cuando se establece gente que uno los cambia de barrio, y gente que tiene establecidas sus redes sociales ahí. Y redes sociales me refiero a cosas tan simples como ¿quién le cuida a la guagua, a la mujer madre soltera que sale a trabajar? La vecina. Y un día para otro esa vecina no existe, con la gente que vive no los conoce, y te cambia la vida, como le podría cambiar a cualquiera de nosotros, una vida distinta.
Ahora, no nos perdamos en una cosa, que la precariedad del lugar donde estaban viviendo muchas personas en Valparaíso era absoluta. La precariedad,
se le puede mejorar la oferta.
Exacto,
claro,
la precariedad desde el punto de vista del acceso a servicios básicos, a bienes, sí, básicos, luz, electricidad, recolección de basura, conectividad. O sea, de verdad, era mucha la precariedad. Yo creo que mejorar esa oferta cuesta poco. Ahora, esa oferta la tiene que mejorar ¿quién? No es la municipalidad. Los títulos de dominio después o lo que sea, no los entrega el alcalde, los entrega el gobierno central.
Es el MIMBU.
Claro, ¿qué va a hacer el gobierno central? ¿Cuántas atribuciones se va a tomar y cuánto va a delegar finalmente en otros organismos? Esa es una pregunta que también está pendiente. Nosotros ayer hicimos una radiotón en la tarde que fue súper exitosa. Yo ya he dado las gracias mil veces a nombre de la radio, pero la vuelvo a dar, digamos, ¿verdad? Planeamos juntar, nos propusimos como meta 100 millones y terminamos con 210 millones, que son, vale, 133 casas. Este tipo de iniciativas, por Dios, que sirven, ¿verdad? Y que Techo y que eventualmente el Hogar de Cristo u otras instituciones también hagan lo suyo. En este caso nosotros lo hicimos con Techo, que es nuestra alianza histórica, y Techo va a ir a construir, pero todo esto coordinado con el gobierno. O sea, hubo primero que chequear con el gobierno si estaba bien colocarse como meta tal cantidad de casas para que ellos también las consideraran en el catastro de casas que son las que finalmente se van a instalar. Pero ¿quién va a decidir dónde se instalan esas casas? No es Techo.
Claro, no es el
no
el,
somos
la
nosotros.
Casa. No,
claro,
no es la casa.
Ni es el propietario.
Si la casa es la casa, okay, ya, hay un problema de Lucas que va a haber. Si el cuento es dónde se instalan y bajo qué condiciones se instalan, porque además las condiciones que las cuales deben instalarse, según lo que están diciendo expertos, son dramáticamente distintas a las de hoy. O sea, plazas, áreas verdes para que oficien como cortafuegos, canales formales de vida urbana, digo, claro, alcantarillado, servicio basura, y todo eso, todo indica que es que no es una cuestión de hoy día para mañana.
No, pues largo
ahora
plazo.
Digamos que es gente que necesita
plazo.
Mañana.
O sea, ahora.
Sí, claro,
ni siquiera,
o sea,
mañana.
Claro.
Es ahora.
Mucha gente de los afectados es gente que no va a albergues. Los albergues ayer en la noche se declararon aquí, hoy los albergues están vacíos. Efectivamente, la gente se va donde parientes, se va donde amigos, pero.
Es insostenible durante mucho tiempo.
Es insostenible en el tiempo. Entonces, daría la impresión que, como que estas son emergencias un poco egoístas, en que no dan la sensación de emergencia, porque de hecho, mucha de la gente que afectada es pobre. Pero una cantidad relevante de la gente afectada no es técnicamente pobre.
Y el otro problema,
pero hay gente,
sí,
que queda en mayores grados de indefensión.
Para Chile son clase media.
Y para la reforma tributaria podría llegarse a clase alta. Pero el punto es ese. Entonces, aquí tenemos un escenario complejo. Hay otra cosa que es muy complicada. Uno, ojo, cerros desnudos, si este va a ser un año lluvioso, como se dice, el riesgo de aluvión con todo el material acumulado en las quebradas es complejo, como primera cosa. Y bueno, pero imagino que la autoridad tendrá claro y trabajará en función
un
de eso.
Un basural tremendo de escombro.
Y lo segundo es el tema de la red eléctrica. Los niveles de pérdida en la red eléctrica, cuando hay que reconstruir postes, cuando los cables se fundieron, cuando los tendidos subterráneos, cuando las cajas saltaron, cuando los transformadores se quemaron, la restauración del servicio eléctrico es larga y compleja. Y todos sabemos que en lugares como eso, la iluminación pública y la iluminación pública, la iluminación de las calles y la electricidad en las casas son fundamentales para que haya condiciones de seguridad mínimas. Entonces hay el problema práctico que está, daría la impresión, y yo me anticipo a pensar de que probablemente el alcalde de Valparaíso, el gobierno regional y de paso el gobierno van a sufrir una cantidad de críticas brutales. Y la verdad es que yo creo que ninguno de los tres está capacitado para hacer milagros, y aquí el tiempo que se requiere es muchísimo.
Rodrigo Álvarez me hace ver que en los albergues hay solo 2.000 de los 11.000 damnificados,
a propósito de lo que decía.
Y también una cosa que vale la pena rectificar, hay un decreto que permite la entrega de títulos a gente de vivienda a gente sin título de dominio, el decreto 40.
Sí,
que apareció en su momento. Sí, lo que pasa es que se solucionó un problema que había, y hoy día hay posibilidad de entregarle vivienda a gente que no tiene títulos de dominio.
Sí, pero tiene, ojo, tiene un montón de restricciones. Por otro lado, el mismo plan regulador de Valparaíso y su zona de extensión establece limitaciones a muchas de las zonas a las cuales podría eventualmente trasladarse la gente. Hay algunas que son destinadas a uso turístico, otros a uso industrial. Entonces, no es la escasez de terreno, aunque parezca irónico, es real. 8 de la mañana con 28 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Decíamos que íbamos a hablar con gente que conocía muy bien la zona del siniestro. Tenemos en la línea a dos exintendentes de la región de Valparaíso, don Iván de la Maza y don Raúl Celis. Ambos fueron intendentes de Valparaíso y sobre ellos vamos a intentar construir un poco una percepción que desde quienes estamos fuera nos cuesta comprender acerca de las fallas en las políticas públicas o las particularidades de la zona que llevaron a que se produjera este hecho. Señor de la Maza, señor Celis, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias. Tratando de construir una pregunta a partir de las muchas que tenemos, pero a lo mejor yendo un poquito más de lo general a lo particular, nos interesaría saber cuál es la visión que ustedes tienen respecto de por qué las cosas no se han hecho en Valparaíso como parece al día de hoy, después de este desastre, debieron haberse hecho para evitar muchas de las consecuencias que está teniendo el incendio. Desde el punto de vista de la política pública me refiero.
¿Por quién partimos?
Por don Iván, ok. Antigüedad mira, manda, bueno, en este caso, antigüedad en el manda, cargo, ¿no es cierto? Estuvo, fue intendente antes, a esa antigüedad
bueno,
me refiero.
Bueno,
a la otra también. También, las dos. Muy buenos días, mire, este es un tema, uno cuando ocurren desgracias como esta, de tanta magnitud, escucha a una cantidad de expertos que están ahí en la academia o en entidades especiales, y hablan con mucha propiedad de este tema, pero se olvidan de la realidad. Yo conozco la ciudad de Valparaíso porque nací en ella. Valparaíso era una ciudad chica, maravillosa, pero siempre tejida de esta muchedumbre de casas que cuelgan y que la hacen tan poética, ¿no? Y que le han dado su tono ante el mundo. Pero era hasta el camino Cintura. De allí hacia arriba eran campos de juego, no había mucho bosque, ¿no? Nunca Valparaíso ha sido una zona boscosa, casi todas las plantaciones son artificiales, exóticas, posteriores, ¿no? Y nuestras quebradas eran limpias, había matorrales y árboles pequeños, autóctonos, pero eran limpias y no había problema. Cuando empezamos a talar, Valparaíso empezó el escurrimiento de tierras, ¿no? Y la erosión que tanto nos daña. Yo recuerdo que la zona de Playa Ancha terminaba en la Marina Mercante, es decir, en la mitad de lo que es hoy día, ¿no? Y el Cerro Los Placeres terminaba en la Cruz, a dos cuadras de la Plaza de la Conquista. Sí, nos olvidamos también de la incapacidad de este municipio. El alcalde hoy día presente, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, nos señalaba ayer con dramatismo, que y yo no comparto sus ideas políticas, pero desde luego él es el que maneja la ciudad. Nos decía que el presupuesto municipal, el mes de junio, se acababa. Y después el municipio tenía que hacer la bicicleta. Hasta sacar el aseo en Valparaíso tiene un costo horroroso. Muchos sectores no tienen la posibilidad de sacar aseo. La población ha ido creciendo permanentemente, de modo irregular, pero no toda. No hay nunca que pensar que la totalidad de las viviendas que allí se construyen son irregulares.
No.
Ha crecido irregularmente la población de Valparaíso, desde luego, en tomas no tan planificadas como Viña del Mar.
Pero hay un punto de quiebre, ¿no? ¿Ustedes podrían identificar un punto de quiebre, una mala gestión alcaldicia que explique una migración que le dé sentido a esto? ¿Hay un punto de quiebre? Ayer Héctor Soto se preguntaba, yo no tengo claro en qué momento, como en qué momento se jodió el Perú, digamos, en qué momento se jodió Valparaíso.
No, es paulatino. Yo creo que no es una cosa de momento, una explosión, un hecho, ¿no? Uh-huh. Valparaíso fue a poco, se fueron yendo los colegios, fueron desapareciendo las empresas. Las familias de mayor nivel económico también se fueron trasladando hacia Viña, primero hacia Viña y luego hacia Reñaca e incluso Quilpué, en fin, y los sectores de Concón, desde luego.
Le damos la palabra a Raúl Celi, señor de la Masa, a ver si comparte la visión suya y si tiene también una respuesta a cuándo empezó esta transformación de Valparaíso, que estaba Juque, estaba Macay, había un montón de industria, de familias inglesas, mucha
Carosi también es de la
claro,
zona.
Mucha cosa sí, que estuvo en Carosi la zona sigue. Y que después terminó yéndose. Raúl Celis.
Sí, a ver, Connie, Nicolás, Enrique, buenos días. Yo creo que son diversos los factores que han provocado que el desarrollo urbano de Valparaíso no sea bueno. Uno puede mencionar la basura en las quebradas, la precariedad de las viviendas, la topografía de la ciudad, pero a mí me gustaría detenerme en dos, algo insinuado por Iván de la Maza. Primero, los asentamientos irregulares en áreas de riesgo, o sea, aquellas zonas que van desde 15 a 30 metros desde el eje de la quebrada, especialmente, como lo dijo Iván de la Maza, desde el camino Cintura, que está a mitad de cerro, hacia arriba. Y en segundo lugar, la regularización del decreto ley 2695, que obliga a bienes nacionales a otorgar títulos de dominio, aunque se esté en área de riesgo. Basta que se acredite una ocupación pacífica y exclusiva por 5 años, y con eso el Ministerio de Bienes Nacionales está obligado a otorgar títulos de dominio independientemente que los inmuebles se encuentren en área de riesgo. Y estos asentamientos irregulares hacen que la trama urbana tenga que ajustarse a ellos, a los asentamientos irregulares, y no al revés, como debería ocurrir, que es lo lógico, o sea, que la trama urbana planificada previamente ordena el crecimiento de la ciudad. Al ser al revés, al ocurrir que los asentamientos urbanos determinan la trama urbana, la conectividad, el agua potable, el alcantarillado, todo tiene que ajustarse de manera irregular, y por eso, por ejemplo, que la vialidad no alcanza para que los vehículos de bomberos puedan efectuar el radio de giro que corresponde, o los camiones aljibe, o las ambulancias, etcétera. O sea, es todo un crecimiento irregular que se arrastra desde hace muchas décadas, porque Valparaíso se formó en base a todo.
¿Pero usted nos habla de una anarquía legalizada?
Yo hablo de cómo se pobló Valparaíso, y se pobló, como digo, de manera irregular, a través de estos asentamientos en áreas de riesgo. Yo creo que eso es lo fundamental. Aquí no hay una planificación previa de la ciudad, y en ese sentido hay que aprovechar que hoy día está en discusión el plan metropolitano de Valparaíso, el plan regulador de la ciudad de Valparaíso, para establecer claramente cuáles son las áreas de riesgo. No puede ser que el crecimiento de una ciudad esté determinada por los hechos, por la ocupación irregular, sino que primero hay que planificar, y en ese sentido hoy día existe una oportunidad, y luego instalar los asentamientos de las personas. Pero Darío, en Valparaíso todo ocurrió al revés, por decirlo de alguna manera.
De acuerdo, pero daría la impresión, y la pregunta es para los dos, si quiere empieza Iván sí. de la Maza. Ahora, en el fondo aquí es que nadie se atrevió a ponerse rojo nunca y a decir, mire, por más que usted tenga derecho a un título, si está en una quebrada, si está en una zona que no tiene vialidad, no le voy a reconocer el título, pero era más práctico o más redituable o menos problemático el permitir que esto ocurriera sin medir las consecuencias.
A ver, yo creo que nos olvidamos de algunas cosas. Mire, primero, Valparaíso nace con terremotos. Las poblaciones, las grandes poblaciones de Valparaíso, de los cerros altos, Puertas Negras, Rocuán, Valle Verde, Monte Dónico, nacen con terremotos.
Quebradilla.
Y se instalan viviendas provisorias, que luego se transforman en viviendas establecidas. La población Puertas Negras, dirá uno, es una población de clase humilde, pero sin duda alguna es una muy buena población, con calles pavimentadas, con agua potable, con pavimentos, lo mismo Valle Verde. No, pero hay la población Monte Dónico. Entonces, no es solamente eso. Pensemos Viña del Mar. Viña del Mar tiene la mayor cantidad de situaciones irregulares desde el punto de vista del asentamiento de Chile, ¿no? Y Viña del Mar es la ciudad bella. Si, digamos lo siguiente, Valparaíso, por su forma irregular, por sus quebradas que están incorporadas a la ciudad, por el desarrollo del matorral, por la falta de aseo, por la falta de limpieza, por la poca inversión, por la incapacidad de los gobiernos de entender que Valparaíso requería un sistema constructivo distinto. Cuando uno construye en Valparaíso, el agua potable y el alcantarillado son dificilísimos y caros, y los municipios no tienen dinero.
Y esa incapacidad, y esa incapacidad del ejecutivo, de los ejecutivos, se viene dando desde cuándo y por qué, pues, porque si alguien viene y me explica bien, pero, esa bueno, incapacidad se podría resolver, ¿o no?
Ustedes dos fueron gobierno,
claro,
entonces.
Ustedes dos fueron ejecutivos.
No, pero sí, evidente, pero el ser gobierno no significa no tener claro lo que pasa. Pensemos en el Congreso. El Congreso se instaló allí, mire, la ley del mono, que es la ley que regularizaba las viviendas, que obligaba al Ministerio y a la Dirección de Obras a regularizar viviendas, la inventaron los parlamentarios. Y empezó en la década del 60 y luego se paró porque era una ley con plazo, se volvió a hacer y ahora es casi permanente, ¿no? Entonces hemos ido permitiendo legal y jurídicamente desde el punto de vista legislativo que se siga construyendo de ese modo y estando los municipios obligados a entregar tipos de dominio.
Pero buena la pregunta de la población. Sí. Es buena la pregunta para los dos, y repito,
lo que dice,
perdón,
de la masa es correcto.
Un segundo.
Quiero retomar lo que dice Connie, porque ¿quién posibilita que las autoridades como usted y como los presentes y los que vendrán y los que estuvieron hayan solucionado, no sé si totalmente, pero en parte el problema? Porque hablamos de Valparaíso, tal como a mí me parece cuando habla uno de Valparaíso, habla como de Santiago. Santiago está súper contaminado, como si Santiago fuera una persona que tiene vida propia y que nadie puede dominar. Entonces Valparaíso es así, Valparaíso es asá, Valparaíso son la gente que la gobierna, la gente que vive en Valparaíso, los ciudadanos de Valparaíso, los porteños. Entonces, ¿quién posibilita que las autoridades puedan, de una vez por todas, tener medidas drásticas? No digo de un día para otro, porque estas cuestiones son lentas, pero sí un problema a largo plazo, porque si es plata, es más fácil, pues pongan la plata.
El Congreso de Valparaíso se instaló en época del general Pinochet. Lleva no sé cuántas, varias décadas, ¿no? El entorno del Congreso supone que iba a ser una cosa distinta, maravillosa. No pasa nada. Es un palo blanco el Congreso instalado en el corazón de Valparaíso, que es una zona precaria.
Raúl
donde
Celis.
Podría haber un alto nivel de desarrollo, podríamos tener edificios de construcción aumentando la densidad poblacional. No pasa nada, solo casas viejas. Es decir, la inversión del Estado en Valparaíso ha sido siempre relativa a como si esta provincia o esta ciudad...
O sea, un problema de plata.
Con personalidad.
O sea, un problema de plata.
Es un problema de plata.
Sí, Raúl Celis.
A ver. Sí, no, yo no concuerdo en que sea fundamentalmente un problema de plata, porque siempre las necesidades son mayores a los recursos. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Firmamos un convenio con la Municipalidad de Valparaíso, respondiendo una de las preguntas, para dar títulos de dominio en zonas que no sean áreas de riesgo. Eso lo hicimos durante nuestra administración en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora, yo creo que ustedes han dado en la clave. ¿Quién es el que se pone rojo? ¿Quién es el que se pone colorado? Aquí lo que hay que hacer, y lo hicimos el año pasado hasta donde pudimos en el porque aquí interviene no solamente el gobierno central, sino que también el municipio, lo hicimos en el incendio de Rodelillo y de Los Placeres, no hay que permitir construir en área de riesgo, y eso debería ser una obligación para este incendio. No deberían establecerse viviendas de emergencia Internet, en las zonas de
¿dónde
riesgo
se lleva
de
gente?
Este edificio.
¿Dónde podría irse esa gente? Porque la pregunta es, ¿dónde van a instalarse en un lugar que topográficamente es complejo, como Valparaíso, que el plano es escaso, sino que la gente tampoco quiere irse a lugares que vivan en la marginalidad?
No todo Valparaíso
es riesgo, pero ¿dónde? ¿Ah? ¿Dónde se instala esa gente?
Bueno, hay que distinguir. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos la vez pasada, que yo creo que es lo que hay que hacer en esta oportunidad? Entregamos viviendas tipo... Entregamos 88 casas en el incendio de las 284 viviendas afectadas que están 100% terminadas. Estas, desde luego, en sitio propio y que no sean áreas de riesgo. Iniciamos también tareas de autoconstrucción, para lo cual entregamos una gift card por 10 millones de pesos para la compra de materiales, todo bajo la supervisión de un arquitecto del servicio, un 80% de avance también.
¿Y en la área zona,
que
perdón,
no
y la
de
zona,
riesgo.
El saldo.
A través de conjuntos de nuevos terrenos, los CNT, o sea, un conjunto habitacional. En este caso nosotros utilizamos el Gran Decano, que tiene un 50% de avance y que permite a un conjunto que estaba en construcción agregar un bloc adicional muy cerca de Rodelillo, de donde vivían antes las personas que fueron afectadas en el incendio del 14 de febrero.
¿Y los lugares no fueron habitados de nuevo?
Para que tuvieran una... ¿Perdón?
¿Los lugares que ustedes desalojaron ahí fueron habitados de nuevo? ¿O son lugares que hay ahí ahora? ¿Un peladero? ¿No hay nada? ¿Hay plaza? ¿Qué es lo que hay? donde usted sacaron a la gente.
Hay casas.
Es lo que
hay,
no,
vivienda.
Hay 117 casos de personas que vivían en áreas de riesgo que van a ser trasladadas al Gran Decano, al conjunto Gran Decano, una vez que esté terminada. Ahora, otra cosa es que por los hechos, en algunos casos, pero mucho menor medida, hayan habido ocupaciones que han sido toleradas por otras autoridades. Las quebradas no solamente son públicas o municipales, también son privadas.
También son privadas. Estamos conversando con...
Quisiera aclarar algunas cosas.
Déjeme recordarle a la gente con quien estamos conversando. Estamos conversando con Raúl Celis, quien hablaba recién, y con Iván de la Maza, los dos exintendentes de la región de Valparaíso. Señor de la Maza,
mire, la yo le quisiera decir lo siguiente. La verdad es que uno trata de justificar lo que no fue capaz de hacer como gobierno, ¿eh? Yo creo que los intendentes, en el fondo, mientras no sean electos por la gente, van a tener siempre dependencia. Las inversiones en Valparaíso son siempre pequeñas o igualitarias a otros lugares del país que no tienen el problema habitacional de Valparaíso. La limpieza de quebradas, el sacar el aseo de Valparaíso. Mire, la última obra importante que se hizo en Valparaíso la empezó el presidente Frei y la terminó la presidenta Bachelet, que es el acceso sur a Valparaíso, que le dio la única vía en el alto de Valparaíso importante que permite mantener la ciudad hacia abajo. Valparaíso no tiene accesos hacia los cerros. Es decir, el problema no es de la gente, el problema es de los planes. Aquí estamos llenos de autoridades y de académicos que hablan en los momentos que corresponde, desde luego, porque es el momento de hablar. En otros momentos son artículos de los diarios. La participación de ellos es pequeña. Fíjese que yo escuchaba al presidente del Colegio de Arquitectos y decir que la planificación debe ser de más largo plazo. ¿Quién en el mundo puede pensar que la planificación no debe ser de más largo plazo? Que era fundamental tener accesos reales. ¿Quién podría dudar que se requieren accesos reales? ¿Cómo no vamos a requerir un ducto de agua potable de buen nivel para no tener que cortar el agua para que los bomberos, cuando tengan emergencia, chupen el agua con diligencia? No existe eso. ¿Cuánto significa esa inversión? ¿Son 100 millones? ¿Son 200 millones? ¿Son 1.000 millones? No, es una inversión distinta.
Lo que pasa,
si queremos cuidar, Iván, el patrimonio, porque esto es una ciudad patrimonial. Si queremos hacerlo, no solo pintemos las casas, si por Dios, o arreglemos el empedrado de determinados lugares.
Déjeme interrumpirlo un segundo, porque de escucharlos a los dos, uno se hace una pregunta que es básica, y que fue parte de la intención de llamarlos también, ¿verdad? Sin querer hacerlos entrar en pugna, ni mucho menos, pero es entender ¿Por qué ustedes, siendo intendentes, no pudieron avanzar en este tipo de cosas que hoy día están nombrando?
Parece un designio divino maldito.
Claro.
No, yo le quiero decir, no es cierto aquello. Yo quiero decir, no estoy discutiendo con Raúl Celis, ni mucho menos. Todos los gobiernos han estado haciendo cosas importantes en Valparaíso. Se han construido poblaciones. Esas poblaciones no están en riesgo, a menos que estén mal construidas, ¿no? Pero hay muchas poblaciones nuevas de buena calidad, con gente decente, probablemente de no muy altos ingresos, pero que vive bien. Hay compañías de bomberos, la mayor cantidad de compañías de bomberos son voluntarios extraordinarios, desde el comienzo de Valparaíso. Tenemos sistemas de salud, de educación. Lo que pasa es que estamos hablando de un fenómeno distinto, que es la construcción en las quebradas y en los cerros. Es gente que se instala, llega una persona.
Sí,
instala,
si la pregunta, y se la quiero hacer también a Raúl Celis, es: bueno, ¿por qué nunca se impidió eso como corresponde?
Los
¿quién no lo impidió?
A los municipios les corresponde fijar esa norma.
¿Raúl?
Sí, eso es correcto, pero yo quería decir, Connie, que todas las ciudades son especiales y distintas. No hay ningún lugar en Chile que uno recorra donde no digan, no, mi ciudad es diferente, mi ciudad es especial, mi ciudad es distinta. Todas las ciudades tienen características especiales. Este problema de Valparaíso, de los asentamientos irregulares, se arrastra por décadas. No es un problema que haya surgido ahora o en el gobierno de Lagos o de Bachelet o de Pinochet. Es un problema que tiene, no sé, 100 años, por decirle de alguna forma. Y yo comparto lo que usted dice. Ha faltado voluntad, decisión, de evitar terminantemente, de impedir terminantemente la construcción en áreas de riesgo. Pero en esta tarea uno no solamente requiere la voluntad del nivel central del gobierno de turno, sino que además se requiere del gobierno local. Y la adopción de estas políticas es de una impopularidad total. Nosotros desalojamos en nuestra administración un par de campamentos que había en distintos sectores de la región. Y olvídese cómo nos echamos en contra a toda la prensa, incluida la televisión, la radio, de que estábamos abusando socialmente de personas sumamente vulnerables. Entonces no es una tarea fácil, pero creo que ahora, en este incendio que se ha provocado, que ha arrasado con 6 cerros de Valparaíso, se produce la oportunidad en que ya no hay ocupación en zonas de riesgo, en áreas de riesgo. Entonces ahí es donde hay que partir de cero, que este sea un buen ejemplo, y establecer todo el repoblamiento de este sector, teniendo especial cuidado de no construir en áreas de riesgo, de prohibir la construcción en áreas de riesgo. Ahora, ¿qué pasa si el área de riesgo de una quebrada es de un particular? Se podrá evaluar si conviene expropiar o no, porque la expropiación también trae un efecto perverso de que sea tentador la provocación de incendios.
Claro, o sea, bloqueemos para que me los expropien. Ahora, una última pregunta muy breve, porque la verdad que nos queda un minuto. Una última pregunta, ojalá, para ambos. Miramos siempre hacia los cerros y uno escucha, y corríjame si estoy equivocado, porque uno escucha tantas cosas, tanto experto urbano, que sostienen que en el plan de Valparaíso, igual por la vía de la construcción en altura y otras, hay capacidad de absorber una gran parte de esta gente. ¿Es cierto eso?
Bueno, yo diría lo siguiente. Mire, yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Si yo quisiera
pero
hacer
ojalá
un juicio,
tratáramos de contestar la pregunta.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Valparaíso, no creo, que Valparaíso no tiene capacidad. Fíjese, cuando se trata de construir en el plan, nacen inmediatamente las voces de protesta que le tapamos la vista al puerto. Y por tanto es poca la construcción que se puede hacer, tiene límites muy claros en la ordenanza municipal y con acuerdos del municipio. Yo personalmente creo que el sector de Almendral se puede poblar en altura, creo perfectamente eso. En los países desarrollados, la gente que tiene menos ingresos vive más cerca del trabajo, porque evitan movilizaciones, acerca de su pega, etcétera. En las partes altas construyen los que tienen mucho dinero, porque llevar agua potable, luz y electricidad es carísimo. Aquí pasa al revés. Yo quisiera decir, para terminar, mire, no es cosa de culpar a un gobierno. Yo creo que, por ejemplo, y por eso cito al alcalde Jorge Castro, que es un alcalde del gobierno del señor Pinochet, que dijo que el gobierno central incumplió los compromisos tras los incendios del verano del año pasado, de desmalezar y erradicar los microbasurales, que son uno de los factores más graves para estas desgracias.
Perdón, Iván, pero sí, tú sabes que es una obligación municipal.
No, evidente, pero sin recursos, como dice el alcalde, que en julio se le acaba el dinero. Pero yo creo que no es así. Yo creo que independientemente que el ministro Malech se haya comprometido y no haya podido hacerlo, el problema no es del gobierno del señor Piñera, no es del gobierno de la presidenta Bachelet, es un problema que se viene arrastrando por muchos años, sobre el cual se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco. Entonces yo estimo que la única forma que es posible enfrentar el futuro es con un plan especial de desarrollo para Valparaíso.
Gracias.
No existe otra forma. Y eso significa recursos del Estado.
Iván de la Maza, ahora le damos la palabra a Raúl Celis para empezar a cerrar esta conversación.
Sí, yo creo que existe la posibilidad de absorber parte de la población, fundamentalmente, como lo señala correctamente Iván de la Maza, en el sector del Almendral, que está sumamente despoblado. Pero ahí hay un problema, hay varios problemas prácticos. En primer lugar, los precios. Los precios en el plan de Valparaíso son prohibitivos. Nosotros intentamos estimular la construcción en el sector del Almendral. De hecho, hay 3 proyectos habitacionales en construcción, pero cuesta mucho que resulten para viviendas sociales por los altos precios. Hace 20 años, yo me acuerdo en la primera elección parlamentaria, tuve que hacer un reclamo electoral y me di cuenta cuánta gente votaba en el plan de Valparaíso y cuánta gente vota hoy día. Se ha despoblado tremendamente el plan de Valparaíso en estos últimos 20 o 25 años, de manera que parte de la población se puede absorber en el centro de Valparaíso, en el sector plano, pero desde luego una parte menor considerando la totalidad de la población de la ciudad. Pero para eso se requiere, como digo, hay una dificultad práctica que está en los precios. Parte de este problema se soluciona con la aprobación del PREMVAL, que el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, que se refiere al Gran Valparaíso, no a la ciudad de Valparaíso, que estableció nuevas áreas urbanas y que va a permitir ordenar un poco más el crecimiento de Valparaíso en los próximos 30 años. Este plan regulador era del año 65, el que estaba vigente. Nosotros lo renovamos y recién en el mes de marzo la Contraloría tomó razón de él, pero no es fácil, por no decir prácticamente imposible, absorber a la población de los cerros en el plan de Valparaíso.
Hay un pito ahí.
Evitar la construcción en áreas de riesgo.
Raúl Celis, Iván de la Maza, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gusto saludarlo.
Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Buenos días. El pito comentamos un poquito la vuelta,
el,
¿no?
Puto, el pito nos puso nerviosos a todos. Son las 8:57, mucho tiempo no tenemos, mucho tiempo no tenemos. Hoy se vota la reforma tributaria.
En general en la Cámara.
En la, general en la Cámara, o sea, a ver, los votos están para que en general se acepte. Hay ya algunas señales que se han dado respecto a mejorar el proyecto, y yo y quiero usar esa excepción porque muchas veces ahora que la discusión legislativa del proceso de mejoramiento de la ley, y eso es verdad, y no hay ley que no sea mejorable, y probablemente hay un cierto cambio de actitud respecto al tema, pero probablemente vamos a tener tiempo en la semana para analizarlo. Vienen varios cambios y se supone que no serán los primeros, y no tiene que ver solamente a grupos de presión como en el caso de los alcoholes, sino que también hay otras
modificaciones. La DC, de hecho, se ha estado moviendo bastante por el tema de las atribuciones de impuesto interno.
Sí. 27 grados hoy día en Santiago.
Sí, un poco menos. Ayer hizo calor, pero poco rato, ¿eh? Muy intenso, pero poco rato. Y nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, la lucha de William Wallace por Escocia en este 15 de abril.
Información privilegiada a continuación. Que tengan un muy buen día.
Buen día, chao.